Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello, que a partir de ahora se va a llamar el podcast donde se toca bello. Este cambio de denominación ha surgido o se me ha ocurrido con motivo de la escucha motivada por una pregunta en Tumblr de los podcasts, de los programas de radio que sube Feral Audio, una cadena ya mítica de este género. Y la verdad es que pensando en ello, me he dado cuenta de que la relación que tiene el tipo de formato que aquí llevamos a cabo, que en última instancia es un clip de audio que se puede escuchar y reproducir cuantas veces quieras, y que incluso se puede descargar en los diferentes dispositivos con los cuales uno puede hacer a la página web del Estado Mental, no tiene nada que ver con el carácter continuo y reversible de la radio de antaño, ¿no? Entonces, después de casi ya un año de trastear con Colorín Colorado, creo que ha llegado el momento de hacer un programa un poco más adecuado al contexto y al formato en el que nos estamos desenvolviendo. Y hoy, por primera vez, vamos a dejar a un lado las paranoias personales de un servidor y también las paranoias personales de gente ajena a la que eventualmente entrevistamos, y vamos a hacer una cosa a caballo entre esas dos cosas, que es básicamente una autoentrevista a través de las preguntas que me han ido haciendo por Tumblr. En Tumblr, como he sabido, hay una función que permite, igual que en otras redes sociales previas, como en el caso de Formprint, se permite hacer preguntas anónimas o no al individuo que sostiene el blog o el Tumblr en cuestión. Y en mi caso me he visto bastante desbordado por una oleada de preguntas que he recibido en la última semana y media. He elegido 8 preguntas de las que tengo todavía pendientes por responder, que tengo como unas 20 o 25 que por responder, y la verdad es que soy muy lento porque me tomo un poco el detalle y el gesto de responderlas un poco por extenso. Y estas 8 preguntas, que son yo creo representativas de los intereses de gente anónima que entra allí a preguntar, más el contenido de este programa. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta que me formula una entrevistadora anónima. Digo entrevistadora y lo recalco porque hemos utilizado para convertir esos textos en sonido un programa de voz, supuestamente de una voz femenina, pero como vosotros podréis escuchar, es lo más extraño y cavernoso que se puede uno encontrar. La voz de Loquendo, del Atocha, no tiene nada que ver con esta que se va a escuchar. Así que nada, dentro de la primera pregunta.
Hola Ernesto, me gustaría saber cuál crees que es la sensación general que tienen los chicos hacia el ciclo menstrual femenino. Es una pregunta que te hago a ti como chico y refiriéndome a lo que hayas podido tú percibir en los sujetos masculinos con los que te relacionas y te has relacionado a lo largo de tu vida. Busco una respuesta lo más coloquial posible. Como coloquiales, que te pregunte cuál crees que es el sentir general, lo cual sé que no es del todo correcto. Saludos.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Te voy a responder de la forma más coloquial que puedo, que es precisamente de forma oral. En general, tengo la sensación de que, o no recuerdo haber hablado nunca de este tema con gente de mi mismo género sexo, o del mismo sistema género sexo, por utilizar una categoría de la teoría queer. Pero este olvido o esta falta de recuerdo no creo que se deba tanto a un tabú de que no se hable del tema, cuanto a una cierta indiferencia acerca de la cuestión de la que estamos tratando, ¿no? Me da la sensación de que el ciclo menstrual para varones entre 15 y 35 años, con los que yo me puedo relacionar de una manera más sostenida en el tiempo, el ciclo menstrual es algo así como una enfermedad africana de la que se sabe que causa relativo sufrimiento, mucho sufrimiento, y que todo el mundo tiene conciencia de que la padece una población importante, un segmento importante de la población mundial, y no obstante, es algo así, es algo que sobre lo cual se permiten ciertas frivolidades, como bromas y chascarrillos. Sin embargo, no creo que ningún varón en su sano juicio crea a pies juntillas en el dicho popular este de que el estado de ánimo de las mujeres esté básicamente supeditado, subordinado al ciclo menstrual. Y yo creo que la mayor parte de los chavales de mi generación lo perciben más bien como una especie de impedimento o de salvoconducto para no follar, incluso en ocasiones simplemente como un método anticonceptivo más. O sea, hay una ignorancia tal en cuestiones anticonceptivas que muchos aprovechan el momento de la menstruación para meterla en caliente, por decirlo de manera coloquial. Y esto es todo lo que tengo que decir, salvo que, bueno, evidentemente, a mi juicio, ya desde un punto de vista no coloquial, sino más teórico y abstracto, la menstruación es la de la menstruación de todo, no solamente de las mujeres, sino básicamente de todas las todo el sexo femenino en el espectro de los mamíferos, es la demostración palpable de que Dios no existe, o por lo menos el Dios geómetra y matemático calculador de Leibniz, ese que hizo el mejor de los mundos posibles, claramente no existe, en la medida en que si tú eres un ingeniero que diseñas desde cero una especie y para que se pueda reproducir uno de los dos miembros tiene que sangrar una vez al mes, pues hombre, ahí hay un error un poco gordo, ¿no? Desde luego el Dios el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos y los cristianos, ese Dios misógino, no solamente es probable que exista, sino que se ve confirmado empíricamente por este parto doloroso y sus consecuencias. Pasamos a la segunda pregunta de este interrogatorio a través de Loquendo. Adelante.
Eres una fuente inagotable de opiniones libérrimas. Me sorprende especialmente tu independencia a la hora de criticar, en el sentido honesto de la palabra, a tus amigos, a tu padre o incluso a ti mismo. En algún momento has afirmado que temes que la autocrítica y la sobrelectura te paralicen, y sin embargo publicas, escribes mucho y hablas todavía más. ¿No es una combinación extraña de seguridad intelectual y autoflagelación? Siendo mediocre, es mejor no hacer nada o intentarlo y cagarla.
Bueno, esa última pregunta es un poco ofensiva, ¿no? Lo de siendo mediocre es mejor intentarlo y cagarla o no hacer nada. Yo creo que es mejor intentarlo y no hacer nada, básicamente porque la definición de mediocridad depende de la media estadística. Siempre hemos citado muchas ocasiones en este programa, en este podcast, iba a volver a caer en el clasicismo de llamar a esto programa de radio. En este podcast hemos citado muchas veces esa afirmación de Hume de que los ingleses se quejan mucho de la fealdad de las inglesas, pero sin embargo no saben que la belleza es una cuestión relativa y que si todas fueran como Claudia Schiffer o la Claudia Schiffer del siglo XVIII, seguiría habiendo una belleza y una fealdad relativa y también habría una mediocridad marcada por la media o por la mediana estadística. En ese sentido, yo creo que es importante atreverse a hacer cosas y luego ya pues dejar que los demás juzguen el resultado. Sobre el carácter autoflagelatorio de mis declaraciones y de mi insatisfacción permanente, hombre, yo es que tengo unos modelos un poco... Yo tengo un listón muy alto en cuanto a que mis modelos y de regulativos de lo que es un intelectual, entre comillas, aunque ya he criticado mucho esa categoría y para bien, pues son personajes del tipo Marcelino Méndez Pelayo, que con 20 años ya se conocía toda la biblioteca de Europa y era capaz de refutar por carta a los principales filósofos de España, como en el caso de los clausistas, que le sacaban 20, 25 años, o por ejemplo el caso de Schelling, que con 23 años era catedrático en Jena, nada más que Jena, ¿no? La universidad más importante del contexto alemán por aquel entonces, y con 25 años ya había publicado, bueno, su Sistema del Idealismo Trascendental, una obra clave, y que ya un año después ya tendría otro sistema filosófico perfectamente definido. El caso mismo de Schopenhauer, que con 21 años ya tenía construido todo el esquema del mundo con voluntad y representación. Y así, tirando del hilo, uno ve que hasta hace muy poco era habitual encontrarse con intelectuales formados y ya adultos a una edad que a día de hoy sigue cayendo bajo la categoría de la posadolescencia y, por lo tanto, de la chiquillería y del patio de recreo, ¿no? Entonces, a mí me fascina o me parece sorprendente que con el incremento o con la facilitación del acceso a los contenidos culturales y a prácticamente todos los documentos producidos por la historia de la humanidad a través de Internet, en lugar de producirse una adultización prematura de la gente que tiene una cierta pretensión intelectual o literaria, se ha producido justo lo contrario, que es una infantilización absoluta, dando por supuesto que esa memoria histórica de la humanidad está ya descargada en Internet, pues uno se puede permitir no consultarla, sino simplemente pues hacer su pequeña aportación bajo la forma de la chorrada generacional, ¿no? Entonces yo, ese desde luego no es mi modelo, aunque yo creo que hay que saber adecuar lo que uno dice al contexto epocal, y claramente el mío está marcado por un cierto espíritu de juventud dado por las redes sociales y por Internet, pero más allá de ese elemento, yo creo que las miras y cualquiera que conozca un poco la historia de la literatura no pueden quedarse en el mero O sea, la pretensión y la de cada uno no debería quedarse a la altura de la abuelita que te dice qué guapo, qué alto eres, ¿no? Esa es un poco la sensación que yo tengo. No basta con lo que uno sabe, sino que siempre uno está aprendiendo. Vamos adelante con la tercera pregunta del Tumblr.
¿Qué orden de lecturas recomendarías para un neófito en el estudio autodidacta de la filosofía? Te agradecería enormemente que al empieza por los clásicos lo acompañaras de ejemplos ilustrativos, ya que uno de los mayores retos que afronto es no hundirme en el océano de ismos que tengo por delante. Gracias por responder.
Bueno, yo lo que diría es que el abismarse en ese océano de ismos es inevitable y recomendaría como lectura preliminar, digamos, o a medio camino en esa formación autodidacta, recomendaría la lectura del debate entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno acerca de la pertinencia o no de la filosofía como carrera académica, si la filosofía existe de manera independiente al conjunto de saberes ya dados o simplemente como una especie de metadisciplina o una disciplina auxiliar de las mismas, y cuál es la autonomía relativa y si necesita o requiere de una casta sacerdotal propia, que serían los filósofos o profesores de filosofía que transmiten eso que llamaba Kant, que es aprender a filosofar y no aprender filosofía. Por comentar o por ampliar, ¿no?, mi invitación a ir a los clásicos, esto es a la cosa misma, y dejarse de modas o de ismos, aunque es cierto que la filosofía en su condición histórica se ha ido articulando de manera escolar y uno debe leer a los filósofos bajo el trasfondo de esas pretensiones o de esos prejuicios o de ese contexto de expectativas que ha proyectado la academia sobre ellos, de tal forma que lo interesante que tienen los clásicos como dadores constantes de nuevas interpretaciones es que uno va a leer a Platón como presunto idealista y se encuentra con un materialista estricto en alguno de sus libros, o uno va a leer a Leibniz como un racionalista y encuentra un fondo de racionalidad en la noción de nómada, de mónada, madre mía, qué caca mental tengo, y del mismo modo pasa con todos los autores. Yo, como orden de lectura, recomendaría no leer nada a partir de Hegel en adelante, no porque no haya distancia histórica para cribar los buenos filósofos de los malos. Cualquiera que haya leído más de 3 libros de filosofía sabe reconocer un libro que aporta algo relativamente a la historia de la filosofía, por muy reciente que sea. No recomiendo esta epoge o esta abstracción respecto del presente o del siglo XIX y XX y XXI porque crea que los filósofos a partir de entonces se han degenerado o se han convertido en meros opinadores o pensadores de segunda fila frente al filosofar importante del previo, sino porque hay una formación clásica que es necesario adquirir y que tan solo a través de una disciplina muy estricta que consiste básicamente en leer casi incluso de forma cronológica los autores clave y los grandes picos de la historia de la filosofía, es como uno adquiere, digamos, esas herramientas que luego permiten aplicarlas al presente. En último término, yo creo que la idea de aprender a filosofar no tiene tanto que ver con conocerte al dedillo de manera doxográfica qué es lo que opinó cada filósofo, sino con adquirir una serie de herramientas, pero el problema es que esas herramientas están perdidas en el quinto coño de un tratado que uno debe leer de 500 páginas, escrito originalmente en latín, traducido por alguien a un castellano pésimo y que uno tiene que leer de cabo a rabo para verdaderamente comprender esa estructura del razonamiento y de la disputa, ¿no? Entonces es un poco lo que yo diría, que para adquirir esas herramientas de discusión y de planteamiento y de enfoque de la realidad, pues habría que leer de manera cronológica a los autores y no leer nada posterior a Hegel, salvo a los autores que se refieren inmediatamente o los doxógrafos o los intérpretes de esos autores primeros. Por ir a los ejemplos mismos, ¿no? Pues cuando uno está leyendo a Platón, por ejemplo, yo creo que la historia de la filosofía en el sentido occidental, uno luego podría hacerse pajas mentales acerca de la filosofía oriental o sobre la filosofía árabe. Bueno, la filosofía árabe, hay que decir que la filosofía árabe entendía por filosofía en el mundo árabe desde el siglo VIII hasta el siglo XI, XI, se entendía por filosofía básicamente la filosofía griega y las disputas acerca de la racionalidad religiosa y la razón natural. Pero bueno, el tema es, uno puede luego discutir sobre filosofías paralelas y es cierto que se pueden establecer analogías, y yo creo que la filosofía china tiene un fondo clásico importante de paradojas lógicas a la misma altura seguramente que los presocráticos, pero si uno tiene que empezar, el comienzo es siempre Platón y Aristóteles, en la medida en que Aristóteles crea la categoría de presocráticos y básicamente establece el canon a partir del cual cual se comentan y se mantienen los fragmentos de los autores que conocemos a día de hoy. Inevitablemente la tradición está truncada por los copistas, por los comentadores, por los intérpretes, y dado que Aristóteles fue el filósofo con mayúscula durante toda la Edad Media, que es donde se han fijado los cánones y los códices y los textos tal y como los tenemos a día de hoy, pues es inevitable, en último término, acudir a Platón y Aristóteles, que son los dos grandes filósofos de la antigüedad. Pues uno, cuando uno está leyendo a Aristóteles, tiene que estar leyendo en paralelo, por supuesto, para facilitar la lectura, pero también para proyectar ese contexto de expectativas del que estábamos hablando, tiene que leer a Piero Benck, y del mismo modo, cuando uno está leyendo, por ejemplo, a Platón, el Fedro, pues tienes que leer a Walter Ohm, su disputa acerca del paso de la oralidad a la escritura, o en la versión más diluida de Eric Havelock, el prefacio a Platón. Del mismo modo, cuando uno está leyendo a Descartes, es inevitable acercarse a Jean-Luc Marion. La antología gris de Descartes es un gran libro sobre la regula. Cuando uno está leyendo a Spinoza, aunque a mí me parece que son lecturas muy sesgadas y que no hacen justicia al racionalismo de Spinoza y a la pretensión verdadera y no meramente de postureo y hipster de hacer una ética morellométrico demostrata, cuando uno está leyendo la ética de Spinoza inevitablemente tiene que acudir a interpretaciones como la de Gilles Deleuze y contrastarla con malversaciones, voy a decirlo así, de Spinoza por parte del materialismo filosófico obetense, como es el caso de Vidal Peña. Hay clásicos que se comentan entre sí y que son, y que yo diría incluso que la obra de algunos clásicos no es sino el comentario a la obra de otros clásicos. Por ejemplo, Schopenhauer, cuando yo lo leí, por lo menos, a lo mejor estaba demasiado embebido en Kant, pero me pareció simplemente un comentador y un ampliador de Kant, y un buen comentador. Por lo tanto, yo recomiendo, sobre todo para aquel que quiera profundizar en la diferencia entre la primera y la segunda edición de la Crítica Razón Pura, sin lugar a dudas, La cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer es un librazo. Y, por ejemplo, cuando estás leyendo La fenomenología del espíritu, el libro de Hegel, es conveniente hacer una lectura en paralelo de los dos libros de exégesis francesa más interesantes, que son el de Jan Hippolyte y el de Alexandre Kobayev. Jan Hippolyte como la versión moderada, Kobayev como el delirio máximo sobre el tema el fin de la historia, etcétera, etcétera. Bueno, yo espero que con estas nociones muy vagas, ¿no?, sobre lo que es hacerte un orden de lectura de clásicos, podemos ya dar por finiquitada esta pregunta y pasar a la siguiente. Adelante con ello.
¿Qué opinas de Marcel Proust? ¿Acudes mucho a tus recuerdos? Tema aparte, leyendo tanto como haces, tienes tiempo para pensar y hacer al margen de lo que lees. Debes ser una mente privilegiada, sientes que haces aquello que es lo tuyo, que te angustia de manera individual, que solo te afecte a ti. Son preguntas muy personales, no sé si responderás, pero gracias.
Pues sí, sí que voy a responder, a pesar de que no son preguntas para nada personales, a mi juicio, sino más bien cursis. Yo soy un materialista estricto y para mí algo personal es que me preguntaras cuántas veces me masturbo al día. Pero vamos, mezclar una pregunta a Marcel Proust, la idea de mente privilegiada, la idea del destino profesional y el concepto de angustia, bueno, roza los límites de lo tolerable por un ser humano que no esté todo el día anonadado en la nada heideggeriana, ¿no? Pero bueno, voy a responder. ¿Qué opino de Marcel Proust? A mí me parece un autor muy bueno, aunque, como es evidente, no he leído todo En busca del tiempo perdido. Tan solo empecé y lo dejé a medio camino el primer volumen de esta obra magna, pero lo dejé por falta de tiempo y no tanto porque no me gustara lo que estaba leyendo. Bueno, creo que es un autor importantísimo y que alguien y que forma parte, digamos, dentro de los ritos de paso y de la conversión de un individuo en un ser adulto, el hecho de intentar por lo menos enfrentarse a esa obra maestra y esa piedra de toque de la cultura occidental y universal. Que se acudo mucho a mis recuerdos, pues la verdad es que no, y lo demuestro en el Tumblr y en el programa de radio este que hago, o podcast, mejor dicho, básicamente porque tengo una mente muy olvidadiza y mis propios recuerdos no son sino el conglomerado de lo que me han dicho o he oído o últimamente me ha resonado, ¿no? Y por eso, esa es la razón por la que yo creo que mucha gente lee, y yo también leo, pues porque los libros son al mismo tiempo, son el fármaco de la memoria, como dijo Platón en el Fedro y como Walter Ohm comentó en su libro sobre el paso de la oralidad a la escritura, y en esa medida, como fármaco, es al mismo tiempo el veneno y la cura del mal de memoria, y yo lo padezco, me olvido permanentemente de nombres, aunque parezca que los tengo, eso es una ficción del presente, mañana ya no me acordaré de ellos, y esa es la respuesta a esa primera pregunta. La siguiente, lo de si tengo tiempo de pensar y hacer al margen de lo que leo. Es que la sensación que yo tengo, a lo mejor es una respuesta demasiado articulada dentro de un contexto filosófico, como puede ser el de la filosofía entendida como inspiración que viene en el momento del trabajo. Pero sí que yo creo que no tiene sentido la idea de pensamiento, de reflexión, sin un contexto de lecturas previo, ¿no? Y la idea de que pensar en último término es pensar contra alguien o a partir de alguien, eso está muy marcado en todo lo que he trabajado, así que no tengo tiempo para pensar y al margen de lo que leo. Lo de la mente privilegiada me lo voy a tomar incluso como insulto, porque es increíble que yo sostengo en este Tumblr que le dedico unas 12 horas al día a leer y a escribir, y en lugar de decir, pues qué tipo más esforzado, trabajador, se va a la explicación esta de la mente privilegiada, que es como el deus ex machina de la contemporaneidad. Yo, sinceramente, habiendo leído varios libros sobre el tema de los coeficientes intelectuales y el intento de cuantificación de la inteligencia, sí que creo que hay inevitablemente una cuestión genética detrás de la capacidad de la capacidad cognitiva de un individuo, pero en general no me parece para nada imposible de solventar esas barreras dentro de un cierto mínimo sentido común mediante el trabajo, ¿no? Entonces, No rechazo la categoría de mente privilegiada para empezar, y por lo tanto no me la aplico ni a mí mismo ni a nadie, salvo a modo de insulto y para minusvalorar su trabajo, ¿no? Entendido como esfuerzo y como perfeccionamiento precisamente esa mente, que no es privilegiada ni mucho menos, ¿no? Que si me angustia de manera individual y me afecta, pues no, sinceramente creo que a mí me interesan cosas que son bastante genéricas y mainstream, y mi orden de lecturas ha ido siempre por una senda que tiene mucho que ver con lo que estaba recomendado en la mesa de novedades de la central. Esto es así, dado el dinero que me he gastado en esa librería antes de que me echaran por presuntamente haber robado. Yo no me autoinculparé, porque así me salvaguarda el derecho, el código penal y el derecho civil hasta que Rajoy no lo quite, ¿no? Ya te digo que no creo que lo que a mí me interesa sea algo absolutamente una angustia individual, ni siquiera una inclinación, sino un cierto espíritu de la época y bastante variado, como el propio espíritu de la época creo que lo demanda, pero nada más, ¿no? No tiene mucho más. Bueno, habiendo respondido a estas preguntas personales según la persona que la formuló, pasamos a la siguiente.
¿Qué opinas de la polémica con el machismo de Jurassic World? Tanto si la has visto como si no, ¿crees que el cine actual está ya totalmente exento de roles sexistas y que los que seguimos viendo claramente somos feminazis? ¿O crees que aún queda trecho por recorrer? PD. Iba a intentar evitar inmiscuir mi opinión propia en la pregunta y he fracasado estrepitosamente.
Bueno, muchas gracias por formularme esta pregunta. Yo sí que he visto la película de Jurassic World y sí que he estado un poco atento a la polémica de que se ha producido acerca de su contenido sexista o no. Por reconstruir un poco el contexto de debate o de polémica tal y como está a día de hoy, para los que no hayan visto ni la película ni hayan leído los artículos que se han ido publicando en inglés, hay que recordar que la polémica surge de un tuit de Josh Whedon, donde comenta el reparto de roles un poco estereotipado que se percibe o se percibía en el tráiler de la película, donde el personaje principal masculino era una suerte de fuerza de la naturaleza que era capaz de hablar con los velociraptores, mientras que su contraparte femenina era una señora de una corporación empresarial fría y calculadora. Lo primero que hay que comentar acerca de esta disputa preliminar, habiendo tan solo visto 30 segundos de la película, es la paranoia permanente que hay en internet, donde se convierte en noticia el hecho de que una persona describa en 140 caracteres lo que le parece un tráiler, ¿no? La idea esta de que si en una época se disparaba antes que preguntar, ahora parece que se opina antes de consultar o de informarse, ¿no? Y sin embargo, hay que decir que el tuit de Whedon se confirmó a la vista de los hechos. Jurassic World Es seguramente una de las películas, uno de los blockbusters más vistos de los últimos años, y las personas que lo han visto, incluido un servidor, creo que coinciden en que efectivamente hay un reparto de roles bastante estereotipado, que se confirma con esa intuición extraída a partir del tráiler, según la cual el personaje varón es una fuerza de la naturaleza, mientras que la personaje el personaje femenino es una suerte, tiene una mayor evolución, empieza siendo una mujer fría y calculadora, una mujer de empresa, por así decir, y termina siendo una ama de casa o una señora enamorada, ¿no? Ante esta dicotomía o esta tópica, hay una reseña muy conocida, publicada creo que en Slate, de un tal Stern, que comenta precisamente, pues bueno, ¿no?, el carácter estereotipado y prototípico de estos juicios, pero me interesaría subrayar la respuesta que elaboró una tal Hemingway, Mellie Hemingway, que pertenece al movimiento este de los MRA, los Men Rights Activists, que es un movimiento que cree o que está en contra del hembrismo, entendido como la afirmación de la mujer por encima del hombre, y la refutación o la crítica que hacía Hemingway a Stern, o simplemente una matización, más allá, digamos, de los insultos variados acerca de que si Stern simplemente le está bailando el agua a la opinión liberal mayoritaria y demás, es que Jurassic World, en último término, no hace sino replicar a la inversa el reparto de papeles que se daban en Jurassic Park. En Jurassic Park la mujer está vinculada a la Tierra en el sentido tradicional, tal y como estaba analizado en los libros de Kate Millett o en los libros del feminismo de la primera ola, ¿no?, y de la segunda en buena medida, Simone de Beauvoir, la idea de que la mujer no es un ser humano, sino que es algo que está a caballo entre lo divino y lo demónico, pues en Jurassic Park, digamos que se articuló, y entonces no había tantas redes sociales para crear tanto mamboyambo, se articuló la noción tradicional de lo que es la dicotomía entre los géneros, una mujer ligada a la tierra, inamovible en su carácter histórico, y un varón que empieza siendo un personaje enajenado de su condición humana a partir del trabajo capitalista, pero que termina cobrando conciencia y la importancia de la familia en último término. Esos repartos de roles lo único que hace es invertirse en Jurassic World. ¿Qué es lo que hace que en Jurassic World sea sexista ese reparto de roles, mientras que en Jurassic Park parece que la cosa quedó obviada o no se trató con esa profundidad? Claro, es curioso porque lo que se ha producido al darse ese intercambio de roles es una mayor profundidad y un carácter menos estereotipado, entre comillas, o por lo menos un mayor dinamismo dentro de ese estereotipo y de ese tropo del personaje femenino. Yo creo que es un tema interesante a discutir y que, aunque claramente obvia la mayor de las ofensas que realiza la película o toda la saga de Jurassic Park, que no es una afrenta y una concepción estereotipada ni del hombre ni de la mujer, sino que es una concepción estereotipada de lo que es un dinosaurio. Como es sabido, los dinosaurios es bastante probable que tengan plumas, y sin embargo seguimos afincados o aferrados a la idea de que son lagartos gigantes con patitas enanas, como el Tyrannosaurus Rex de los dibujos de animación. Yo diría, insisto, que este tipo de debates son muy fructíferos y muy interesantes, y yo los sigo con mucha atención, a pesar de que sí que es cierto que están un poco sobredimensionados y sobre todo muy, muy politizados, por lo menos en el contexto anglosajón, donde claramente se está llevando a cabo desde hace unos años una guerra cultural entre géneros, pero este tipo de trabajos, o los trabajos, por ejemplo, que ha hecho Anita Sarkeesian sobre los tropos en los videojuegos, analizando pues el tropo de la dama en apuros, el tropo de la mujer en el frigorífico, o Miss Male Character, la idea de que cualquier personaje femenino en un videojuego simplemente es la réplica exacta del personaje masculino con un lacito rosa en la cabeza. Todo este tipo de análisis me parecen muy valiosos, y de hecho en esta semana he estado jugando a un videojuego, un videojuego premiado, considerado el mejor videojuego del año 2013, que se llama The Last of Us, y muy elogiado por Anita Sarkeesian para bien, en la medida en que el personaje femenino, bueno, es una historia de un apocalipsis zombie con una chavala de 14 años y un pureta de 50 que van atravesando el mundo en busca de un grupo de resistentes llamados los Fireflies. Y es cierto que, a diferencia de, por ejemplo, de Walking Dead, que es otro videojuego básicamente homólogo con la misma figura de la niña y el anciano, todo en último término refiere a Cormac McCarthy y se marca dentro de este modelo de distópico actual de los zombies. Es cierto que The Last of Us es un videojuego menos sexista, lo cual no lo convierte en un mejor juego. Yo creo que, de hecho, que The Last of Us es un juego muy sobrevalorado y que incluso se ha, precisamente por ese carácter político o políticamente correcto que tiene, el hecho de empoderar o hacer que la figura femenina sea una figura más compleja e incluso tome el mando de las operaciones en un determinado momento, eso no lo convierte en un mejor juego que de Walking Dead, que yo creo que es argumentativamente muy, muy superior e incluso la mecánica del juego mucho más interesante comparado con esa mezcla entre Metal Gear Solid y Metal Gear Solid, un poco de... Sí, bueno, Metal Gear Solid con zombies. Es un poco la idea que yo tengo ahora mismo de Last of Us después de haberlo jugado esta semana. Pasamos a la siguiente pregunta.
Ernesto, te oí decir una vez que admiras a muy poquita gente del panorama intelectual español actual. ¿Qué valor le das a la palabra admirar? ¿No eres muy exigente? Dime 4 o 5 nombres del mundillo, escritores, periodistas, profesores, lo que sea, que consideres dignos de admiración. Creo que salvo Eloy Fernández Porta, y ni siquiera con él estoy seguro, no sería capaz de adivinarlos. Un saludo.
Sí, bueno, la noción de admiración yo creo que se regala de manera bastante arbitraria a día de hoy, del mismo modo que todo el mundo se declara fan de cualquiera que haya hecho algo que supere la categoría de bobada. Y personalmente, pues bueno, tan solo me declaro admirado o fan de la gente a la que verdaderamente admiro, o sea, que me gustaría de alguna forma replicar o emular, o que considero que su contribución no ha sido meramente notable, ni siquiera sobresaliente, sino admirable, en el sentido incluso de que me gustaría que perviviera en el tiempo, ¿no? Y que incluso me cundiera el ejemplo de alguna forma. Pues a ver, ya van a ser respuestas muy obvias inevitablemente, pero bueno, yo por ejemplo en filosofía como profesor, no como profesor de filosofía, sino como filósofo y su trayectoria y sobre todo el ritmo de publicaciones a mí, yo puedo apreciar mucho, por ejemplo... Hablamos antes de Marcel Proust. Marcel Proust en realidad es un autor de un solo libro, o Schopenhauer igualmente es un autor de un solo libro, pero yo realmente admiro el carácter prolífico y la capacidad de, en una vida por corta que sea, ser capaz de producir la mayor cantidad a la mayor calidad posible, ¿no? De lo que sea. Y el caso, por ejemplo, de Gustavo Bueno en filosofía, yo creo que encarna un poco el modelo ese de megaproductivismo, de ética protestante, que para mí es la piedra de toque o el criterio de la admiración. También me gusta mucho, o admiro mucho en periodismo cultural, me gustaría ser como él, me gustaría ser como Javier Blánquez. Javier Blánquez es un crítico musical muy respetado que dirigió una antología de textos sobre la historia del tecno llamado Loops, y que siempre se ha destacado por sus críticas musicales. Pues ahora mismo acaba de justo publicar en El Mundo una crónica del primer día del Sonar y suele publicar reseñas sobre todo sobre música clásica, le gusta mucho la ópera, publicó un libro con Capitán Swing sobre compositores de música clásica o experimental nacidos de los 80 para acá, y es un personaje muy interesante que también no abandona la lectura y que tiene sus reseñas de libros, me parecen siempre muy sugerentes y que siempre, sabe siempre conjugar, digamos, los géneros más llanos y los más elevados. Por ejemplo, tiene muy buen criterio para elegir novelas negras y novelas policíacas y del mismo modo seguir lo que sería el ensayismo y la narrativa más puntera a día de hoy. Narrativa, yo creo que, bueno, es muy admirable, por lo menos visto ya con el paso del tiempo, lo que ha hecho Javier Marías. A mí uno puede opinar lo que puede discrepar, y yo tengo opiniones más o menos enfrentadas o contrastadas acerca de la calidad de alguna de sus novelas, sobre todo de las últimas, pero, bueno, de las dos últimas, vamos, sobre todo esto de Así empieza lo malo, la última novela que publicó con Alfaguara. pero me parece que su trabajo, su trayectoria como novelista y también como editor, lo que ha ido publicando en el Reino de Redonda, la propia idea del Reino de Redonda, ¿no? De que él se haya convertido rey de una isla que existe de verdad, pero sobre la cual hay una monarquía absolutamente imaginaria, construida en torno, que básicamente acuña él en Todas las almas, en la novela de Todas las almas, y que recoge, bueno, pues una tradición de ciencia ficción prácticamente, pues me parece algo digno de admirar, y yo claramente admiro en ese sentido a Javier Marías. El mundo editorial admiraba bastante, no recuerdo el nombre, falleció hace poco, al editor de Acantilado, que siempre me ha parecido una editorial interesante por lo que tiene de apuesta por un modelo de literatura, por una idea de literatura como literatura mediterránea, y que ha ido publicando libros que, bueno, que no son precisamente un éxito de ventas, o no creo que se venda muy bien, pero que siempre, que no son la bufonada o el hipsterismo más absoluto, como puede ser publicar a un autor minoritario por el hecho de ser minoritario, sino que verdaderamente hay una búsqueda de referentes ocultos en todo ese mapa lingüístico que es el centro Europa, de la cual nosotros tenemos una idea muy somera mediada a través de la lectura en alemán, ¿no? Y él, pues siempre se han esforzado mucho a través de ese mercado alemán, el austríaco, el alemán mismamente, lo que se publica en alemán en los diferentes países de los que estamos hablando, pues de informarse y de traducir cosas que han sido muy notables. Muchos autores, muchos de los mejores autores húngaros, polacos, checos, se han traducido y publicado en Acantilado, ¿no? Esto sería lo que tengo que decir sobre el concepto de admiración aplicado a mis contemporáneos, y pasamos con esto a la siguiente pregunta del Tumblr.
Jesús Huerta de Soto, y en general los anarcocapitalistas te molan, o crees que están trastornados, o algo de eso. Ya me entiendes, ese rollo pre-contrapsiquiátrico, con Artaud vendiendo cupones de la ONCE y videoclips de gente guapa. Me refiero a la superación del Estado a través de la propiedad privada frente a modelos de corte comunista.
Bueno, justamente esta mañana vengo de hablar en una de las sedes del Instituto Juan de Mariana con Matías Preller, que es un contacto mío de Facebook que está vinculado relativamente con esta institución. Y bueno, para que no sepa, el Instituto Juan de Mariana es una de las instituciones más importantes del pensamiento austriaco en Madrid, por no decir la más señera, junto con el Departamento de Economía de la Juan Carlos I, donde suelen intervenir y hacen propaganda y también, no solamente propaganda, sino producción intelectual y en ciencia política y en economía interesante. Jesús Huerta de Soto, Philip Bagus y Juan Ramón Rayo, que yo creo que son las tres cabezas más interesantes de ese movimiento. Huerta de Soto como el fundador casi de la escuela, con lo que tiene también de recuperación de la tradición escolástica medieval tradicional y el entronque con el pensamiento austriaco más clásico. Yo creo que Jesús Huerta de Soto es junto con Hans Hermann Hoppe, Black y alguno de ese estilo, el pensador de esa escuela más importante, lo que no dice nada, salvo que de facto Madrid es una de los núcleos centrales de ese tipo de pensamiento. Yo creo que tiene que este tipo de la escuela de economía austriaca ciertamente tiene una mayor representación mediática de la que debería tener, dado su carácter minoritario marginal en el campo académico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde un punto de vista metodológico, buena parte de los autores de cabecera, von Mises, Rothbard y compañía, se negaron en rotundo a elaborar modelos econométricos a partir de sus hipótesis económicas. Y entonces la idea también de von Mises de elaborar una economía a partir de una praxeología general de la cual se podría deducir a priori los principios básicos y los axiomas, incluso las predicciones de, no solamente de la economía, sino de todas las ciencias sociales, pues bueno, es una pretensión, es una fatal arrogancia, que dirían algunos, que ha llevado a que esta escuela sea muy poco reconocida en el mundo académico. Se han publicado libros, por ejemplo, como el de Ferreira, en esa clave un poco a lo Bunge, de criticar a cualquier tipo de fórmula científica que no sea positivista, pero lo hace también mucho más próximo, dado que no utiliza matemáticas o la noción de matemáticas que en general que tiene el público, público en sentido amplio, lo hace mucho más aceptable y reconocible para el público amplio, ya está. Juan Ramón Rayo, que yo creo que es uno de los jóvenes intelectuales o ensayistas más importantes del Estado español, si no el más prolífico, seguramente se le sea el más prolífico, y tiene bien ganada, a pesar de que no, es cierto que no ha hecho ninguna contribución desde un punto de vista académico, o no ha hecho contribuciones tan relevantes desde un punto de vista académico como las que ha hecho desde el punto de vista de la divulgación. Tiene muy bien ganado, como digo, el premio de mejor investigador de la Comunidad de Madrid, aunque por allí detrás haya chanchullos políticos variados en los cuales no me quiero meter. Y por su parte, Philip Bagus, el análisis que hace del el libro que se ha traducido a mil idiomas, donde analiza la crisis de la zona euro en términos de una crisis de los comunes, de tal forma que se hubiera producido la crisis europea, sería una suerte como de crisis de los comunes, en los que los tipos de interés bajos, propiciados por la zona monetaria común, llevan a que haya free riders, como es el caso de Grecia, que se aprovechan de esos tipos bajos de interés para sobreendeudarse por encima de sus capacidades luego de refinanciación. Bueno, ahora estamos en una semana en la que o se renegocia la deuda griega, o se aprueba un nuevo paquete de medidas de inyección de liquidez, o básicamente Grecia se va por el sumidero, ¿no? Se produce una suspensión de pagos y luego veremos si se queda en la zona de euro, como deseaba y propiciaba Michael Hasson, o nos vemos abocados a eso que desde ciertos sectores de la izquierda anticapitalista se considera prácticamente la panacea universal, que es la salida de la zona euro, como proponía, por ejemplo, Costa Lavavista. Bueno, ante esta coyuntura verdaderamente apocalíptica, que no nos damos cuenta hasta qué punto lo es, aquí en Madrid seguimos con la orgía de celebraciones y contracelebraciones acerca de Manuela Carmena y sus diversos consellers y concejales, pues bueno, yo creo que es interesante recuperar ese análisis de Philip Bagus en unos términos que podría suscribir, yo creo, cualquier comunitarista, por muy estatalizador que sea, ¿no? Y esto es todo lo que tendría que decir sobre la escuela austriaca. Yo tengo pensado, o tenía programado dar una conferencia en el Instituto Juan de Mariana sobre la praxeología, desde un punto de vista más bien como informativo o propositivo de debate, viendo las diferentes posturas, las críticas que se han hecho a ese enfoque metodológico. Pero no lo descarto, o sea, no es una escuela que descarte a priori. Sí que es cierto que no me parecen tampoco tan delirantes, sino que creo que también tienen una apertura de mente relativamente amplia, a pesar de que en sus postulados básicos son inamovibles, como es la reducción de la presión fiscal o de la presencia del Estado, de las actividades del Estado en el Producto Interior Bruto. En eso son prácticamente inamovibles, pero luego hay mucha libertad de discusión, y lo que es importante, la libertad es una verdadera libertad de discusión y no solamente de expresión. Esto no sucede como suele suceder en la izquierda, donde se permite opinar, pero luego esas opiniones no valen nada, sino que verdaderamente parece que hay un pazos de discusión, y el hecho de que sean tan marginales les convierte o les hace muy, muy les inclina muy a menudo a entrar a hablar discusiones en los contextos más bizarros jamás vistos, ¿no? De Juan Ramón Rayo tengo una opinión inmejorable, como ya he dicho en el Tumblr y en otras ocasiones. Huerta de Soto es me parece más showman, sobre todo eso que hace a comienzos de curso de quemar o en ocasiones romper en mil pedazos un billete de 5 o 10 euros delante del alumnado para hacer una demostración performativa de que el valor del dinero es un valor subjetivo y relativo. Bueno, yo creo que esa demostración está muy lejos de ser autoevidente, y que yo creo que requiere de una autocrítica siguiendo los patrones de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, donde todo signo y toda demostración deíctica puede ser interpretada de otra forma. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión y pasamos ya finalmente a la última de las preguntas del Tumblr.
Ernesto, me gustaría saber cómo priorizas tus lecturas, si haces listas o si tienes algún método para que no te pueda la voracidad lectora y de querer leer tanto no dejes libros a medias demasiado a menudo y empieces otros, si es que lo haces alguna vez. ¿Consideras eficaz tu modo de leer? ¿Darías algún consejo que a ti te beneficia a la hora de leer o organizarte las lecturas? Gracias.
Pues no, la verdad es que no tengo ningún método organizativo y siempre voy un poco a salto de mata, y en realidad mis lecturas están muy condicionadas por lo que estoy a punto de decir o escribir. Y yo creo que esa es un poco la imagen en general. Voy a recurrir, me ha venido, según lo estaba diciendo, la imagen, una frase que tiene Gustavo Bueno, que dice: el filósofo se suele describir habitualmente como un personaje, bueno, la estatua de Rodin, ¿no? Un tío desnudo, musculado, apoyando el puño y el puño y el codo sobre la rodilla, ¿no? Como una especie de figura ahí hercúlea en solitario, pues pensando para sí mismo, ¿no? Pero para mí, en realidad, la imagen del pensador, del filósofo, es alguien que está preparando, o bien, o que está hablando, o que está escribiendo, o que está preparando para leer, para hablar y para escribir, ¿no? Y entonces mis lecturas siempre son muy vagas y muy disparatadas, y ciertamente voy dejando libros ahí un poco inacabados, algunos que empiezo y abandono ahí un poco a las 100 páginas y tal, pero en general está todo muy supeditado y siempre me gusta que haya ciertas obligaciones que me marquen un poco el campo de lo que tengo que leer en cada ocasión, y siempre voy muy, muy pillado de tiempo, entonces leyendo en el último momento lo que tenía que consultar. Entonces me gusta, por ejemplo, pues esto de hacer entrevistas al fin y al cabo una vez a la semana te obliga a de repente, deprisa y corriendo, leerte toda la obra de un autor, ¿no? Pues como lo hice con Alberto Olmos, o como hice con Rodrigo Fresán, como hice con varios autores a los que he entrevistado, y era una cosa de que el día antes tenía que ponerme y terminarlo todo, ¿no? Entonces, no tengo ningún método realmente, salvo ese tipo de trampas que me hago de, venga, ahora tengo que me veo abocado en último término a zampármelo todo en muy poco tiempo, pues no hay forma de contener la voracidad, hay que entregarse un poco a ella, ¿no? Eso ha pasado muy mala factura en la medida en que soy muy incapaz, y eso me veo muy incapacitado, y eso es una cosa que me remite a la pregunta anterior acerca de si, del carácter autoflagelatorio de mis declaraciones. Es que a mí me cuesta mucho en realidad comprometerme con proyectos de trabajo a largo plazo, porque el entusiasmo es muy fugaz y porque la capacidad lectora y de voraz hace que los temas se quemen muy pronto y ya parece que no hay nada que aportar realmente apenas una semana o dos semanas de haber empezado con la cosa, ¿no? Entonces yo creo que estoy muy condicionado, y a pesar de ya llevar 2 años de nini puro y duro, y estoy muy condicionado por el modelo de lecturas y de estudio que tiene el estudiante durante la carrera, que es prácticamente no estar a su puta bola, no hacer nada durante todo el año, y cuando llega el mes de exámenes de repente meterse toda la traca de lecturas, apuntes, etcétera, etcétera. Yo nunca he sido mucho de apuntes, pero sí que es cierto que me ha gustado siempre, pues bueno, aprovechar las ocasiones para dar un poco más allá y siempre escribir o hablar como reto para seguir formándome y como desafío incluso, ¿no? Y por eso a veces hablo de los temas aún más disparatados que se puede haber, o incluso me autoconvenzco de la pertinencia de responder a más de 20 o 25 preguntas diarias en Tumblr, ¿no? Bueno, dicho esto, terminamos hoy con el programa de Colorín Colorado, que es el primer programa que ya se engloba bajo la categoría de podcast. Finalmente independizados respecto de la madre nodriza de la radio, nos vemos ya abocados pues a este espacio infinito del podcast. Seremos dentro de lo posible lo más experimentales que podamos en esta temporada que ya está terminando de Colorín Colorado y en la que vendrá después del verano. Habrá, supongo, muchos más loquendos si esto causa algún tipo de pasión popular, y si no la causa, pues nada, volveremos a la misma rutina de siempre, que es tener aquí a alguien al que podamos simplemente flagelar con preguntas de más de 10 minutos de duración. Y Colorín Colorado, este programa se ha acabado.